mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022. La patrona ya está preparada para salir en procesión por las calles de Albacete. Después de 2 años, recuperamos la presencia de la patrona en nuestra capital, acompañada del cariño que Albacete le envía. María de los Llanos, María la de Nazaret, María la sencilla y humilde, la que escucha y acoge, la que congrega y consuela, María la buena madre. Mañana su imagen saldrá entre vítores y aplausos, entre flores y cánticos. Y entre una cosa y otra, aquí estamos un viernes más contigo, a esta hora fieles a la cita, ya saben, los viernes en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos, en directo, tú y yo vamos a llegar a eso de las 2 de la tarde, bien acompañados por Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Actos en honor de a la patrona.
Pues sí, hoy finaliza la novena. Esta mañana finalizaba la novena de jóvenes y esta tarde finaliza a las 8 de la tarde la novena, digamos, de las personas más mayores. Mañana tenemos la procesión y el domingo a las 11 la misa estacional presidida por nuestro obispo Don Ángel.
Los que no puedan ir también lo pueden ver por la televisión.
Visión 6 retransmitirá en directo esa celebración del domingo a las 11 de la mañana desde la catedral.
Bueno, Antonio, ya es el momento ahora de que nos cuentes qué tenemos preparado en nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Hoy en El Espejo acompañaremos a María de Nazaret, pero también vamos a preparar la Pascua del Enfermo que tenemos programada para este fin de semana.
Cerca de los enfermos, cerca de los sanitarios, de aquellas personas que están en la debilidad, vamos a estar cerca de las familias. Queremos hoy estar y celebrar esa Pascua del Enfermo, pero antes actualizamos información.
Actualidad que pasa, como te venimos contando, por la procesión que desde la Real Asociación de la Virgen de los Llanos se prepara en la capital. Su presidente es Antonio Fernández Pacheco.
Desde la Real Asociación de la Virgen de los Llanos queremos invitar a todos los albacetenses a acompañarnos en la procesión de nuestra patrona, la Virgen de los Llanos, por las calles de nuestra ciudad. La procesión, que empezará a las 7 de la tarde, tendrá un itinerario alternativo debido a las obras de peatonalización del centro y terminará igualmente en las puertas de la catedral con una gran ofrenda de flores. Desde aquí reiterar nuestra invitación y esperar contar con la máxima afluencia de público, que es lo que sin duda se merece nuestra Virgen de los Llanos este próximo 21 de mayo, sábado, mañana a las 7 de la tarde. ¡Viva la Virgen de los Llanos!
Y donde están, viva la Virgen de los Llanos, claro.
Por supuesto, claro que sí, siempre.
Y donde están de fiesta, decíamos, es en Jorquera.
Sí, porque mañana sábado a las 12 será la misa en honor a la patrona, la Santísima Virgen de Cubas, que presidirá el vicario general de nuestra diócesis, Julián Ross. Al finalizar la Eucaristía, la Hermandad de Moros y Cristianos rendirá un homenaje a todos los que han estado en primera línea a causa del COVID-2019. Por la noche a las 11 será la procesión de despedida por las calles de la localidad. Rodrigo Medina es embajador cristiano en los tradicionales alardes de moros y cristianos.
Con las primeras luces del alba del 22 de mayo, comienza en Jorquera una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de la provincia. Tras una breve misa, los vecinos acompañan en romería a la Virgen de Cubas hasta su ermita. En la fuente dan comienzo los alardes de moros y cristianos con las súplicas de despedida. Dichos alardes tienen lugar en la campiña jorquerana, en el trayecto que se hace durante una docena de kilómetros. En ellos se cuenta, de manera lírica, el pasado medieval del pueblo, anunciando la pérdida por España del castillo de Jorquera y de la religión cristiana ante los mahometanos, simbolizado en la Virgen de Cubas, el centro de esta tradición histórico-religiosa. Tras el abrazo de los embajadores, tanto moros y cristianos, piden el bautismo y la gracia de Dios y todos juntos bajan al santuario de Cubas para celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias.
Y un día día histórico en Cortes.
Sí, porque Cortes prepara mañana una celebración extraordinaria en La Solanilla con el encuentro jubileo de agricultores, pastores y ganaderos. La Virgen visitará la aldea de donde era el pastor Francisco Álvarez, que encontró encima de una encina la imagen de Nuestra Señora de Cortes. El rector del santuario es Ramón Sánchez Calero.
La Virgen de Cortes continúa también, continuamos con su octavo centenario. 21 de mayo, encuentro de ganaderos, pastores y agricultores en Solanilla. Será ella la reina también, puesto que tuvo la humildad de hacerse presente en estas tierras la gente sencilla, Francisco Álvarez de Solanilla. Este año ella quiere visitar esta aldea. Queremos también hacer un reconocimiento a tanta gente sencilla de la Sierra y de la Mancha, que cuidan del campo, de la naturaleza, que nos proporcionan buena carne en las mesas, los pastores y pastoras. Por eso haremos un reconocimiento expreso a los pastores jubilados, pastores de la zona, pastoras también que han dedicado su vida al campo y a la naturaleza. Les entregaremos un trofeo precioso que lo tendrán como recuerdo ya durante todo el año. Será un trofeo del año jubilar del octavo centenario.
Y a punto de comenzar su peregrinación, la Acción Católica.
Sí, una peregrinación que es mañana sábado a Úbeda y Baeza. Elvira Navarro es la presidenta de Acción Católica en Albacete.
Peregrinaremos el 21 de mayo a Úbeda y Baeza, pues después de todo un curso de vida con nuestros grupos llenos de tareas pastorales, de formación, de espiritualidad, pues también necesitamos compartir la pastoral en el marco del tiempo libre, de contacto con el mundo maravilloso que nos ofrece la diócesis de Jaén. Peregrinar siempre tiene una connotación religiosa, como no puede ser de otra manera, pues lo que nos mueve es ese caminar a otros espacios sagrados y culturales, pero también de entretenimiento. Es compartir el día con los amigos, es visitar esas maravillosas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, donde en ellas la huella de Dios y el hombre nos habla de la historia de la Iglesia. Y cómo no, pues degustar también esos productos típicos de la tierra, visitar esos edificios históricos, recorrer esas calles con sus casas y escudos. Y por último y principal, compartiremos también al finalizar la tarde pues nuestra Eucaristía en la parroquia de San Pablo de Úbeda.
Nos vamos con otro San Pablo, esta vez de Albacete, porque siguen las fiestas en honor a María Auxiliadora.
Una fiesta que se va a celebrar el martes 24 de mayo, pero antes tenemos la novena Rosario Feria, Rosario de la Aurora. Marco Cid es el presidente de la Asociación de María Auxiliadora en Albacete.
Estamos ya en la recta final de la novena de María Auxiliadora. Os invitamos a que participéis con nosotros en los actos que estamos celebrando. Mañana, sábado 21 de mayo, tendremos la fiesta de los niños y los jóvenes, con juegos, actividades y la tradicional caña y tapa. Comenzaremos a las 11 de la mañana para finalizar sobre la 1 y media de la tarde. El domingo día 22 a las 7 y media de la mañana, acompañados por los auroros de las Peñas de San Pedro, rezaremos el Rosario de la Aurora por las calles del barrio de San Pablo. El día 24, fiesta grande de María Auxiliadora, comenzaremos a las 7 y media con el rezo del Santo Rosario, para continuar con la Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Ángel. A continuación, realizaremos la procesión por las calles de nuestro barrio, con la imagen de María Auxiliadora, que será llevada a hombros por jóvenes de nuestra parroquia. Animaros a participar. Con María caminamos juntos.
Y en el Instituto Teológico se clausura el curso el próximo lunes.
Sí, en el Salón de Actos del Obispado a las 7 de la tarde, en una charla ponencia con Raquel Pérez San Juan, directora de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, y que tendrá como título Las claves del éxito en la educación. Juan José Fernández es el director adjunto del Instituto Teológico Diocesano.
Clausuramos el curso académico del Instituto Teológico con la visita de la secretaria técnica de la Comisión de Educación y Cultura, doña Raquel Pérez San Juan, que nos hablará de las claves de la educación. El próximo curso comenzamos con una nueva ley educativa, la LOMLOE, y ella nos ayudará a entender y comprender la arquitectura de esta ley y cómo la presencia de la asignatura de religión será un eje vertebrador.
Y volvemos a Cortes.
Volvemos a Cortes y Alcaraz porque el Movimiento de Vida Ascendente también celebra su jubileo por los 800 años de la aparición de la imagen de la Virgen de Cortes, jubileo de mayores que será el próximo jueves día 26. El conciliario del movimiento en la diócesis de Albacete es Juan Francisco García.
Estamos en año jubilar Nuestra Señora de Cortes Alcaraz. Vida Ascendente, como todos los grupos de la diócesis y tantas personas, nos unimos a la celebración. Por eso, el día 26 de mayo estaremos para ganar el jubileo. Es el primer encuentro de todos los grupos en esta pospandemia, si podemos hablar así. Ante María, la Madre, queremos dar gracias y queremos pedirle fuerza para poder continuar. En el grupo de mayores ha muerto mucha gente en nuestros grupos, otros están impedidos, limitados, y en todos continúa el miedo. Ahí estaremos y recordaremos a los que se fueron, a los que no pueden venir, a los que esperamos se unan a nuestros grupos. Os pedimos a todos vuestro apoyo, vuestro recuerdo, vuestra oración. Lo necesitamos de todos. Queremos, como mayores, en la vejez, seguir dando frutos.
La 1:43, estamos ya entrando en la 1:44. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La reciente aprobación de la nueva ley del aborto, con esas cláusulas que suprimen esos días de reflexión, 3 días entre la petición de la práctica del aborto y su realización, así como la supresión de la información necesaria a los padres, invitan a pensar que parece que se quiere por todas partes escamotear ese momento imprescindible para que el ser humano tenga conciencia de lo que es, de lo que hace y de la trascendencia de nuestra vida. No se quiere dejar un tiempo a la reflexión porque no se quiere que esa reflexión pueda suscitar precisamente la chispa, la fuente de toda acción moral, que es el discernimiento, la duda, la reflexión. Tal vez por eso también hay una progresiva tendencia, y así lo ha llevado a cabo también ahora el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a reducir las horas de religión. A ver si consiguiéramos no pensar y no tener opiniones diferentes. Y de este modo, pues seremos una sociedad mucho más dogmática que la que tantas veces hemos criticado de épocas anteriores. Buenas tardes y hasta la próxima.
La 1:45, es momento de recordar que podéis estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, porque podéis seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesialbacete.org y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de Facebook, Twitter e Instagram, buscando el perfil de la Diócesis de Albacete.
Tenemos también un WhatsApp,
el 967-21-4600.
Y nos van llegando informaciones, por ejemplo, del itinerario de la procesión de mañana.
Nos acaba de entrar un WhatsApp que nos informa de que el itinerario de la procesión será el siguiente: Bajada de San Juan, Calle Rosario, Carnicerías, Plaza Mayor, Méndez Núñez, San Julián, Bajada de San Juan a la Plaza Virgen de los Llanos.
Cada día más amigos en las redes sociales.
Pues sí, cada vez va aumentando el número de seguidores y personas que les gustan nuestras redes sociales.
Tenemos tuit preparado.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El Papa Francisco canonizó el pasado domingo a Carlos de Foucault, 1858-1916, figura relevante del cristianismo de nuestro tiempo. Ateo desde los 16 años y militar en Argelia, decide vivir entre los árabes, donde descubre una fe auténticamente evangélica, llena de contemplación, amor por la pobreza, sencillez de vida, adoración en el silencio, abandono y confianza en Dios Padre.
nos vamos a la noticia de Cáritas.
La noticia de Cáritas está hoy también en Cortes porque con motivo del año jubilar, Cáritas Diocesana peregrinará el próximo domingo. La responsable de comunicación de Cáritas Diocesana Albacete es Pilar González.
El próximo domingo, día 22, tendrá lugar una peregrinación a la Virgen de Cortes con motivo de los 800 años de su aparición. Un año jubilar que nos ofrece un tiempo de renovación de la vida cristiana, en este caso sintiendo la cercanía de la Madre de Jesús, la Virgen de Cortes. Con este motivo, desde Cáritas Albacete hemos organizado este espacio de encuentro y acercamiento en el que participarán las parroquias de Pozo Hondo, Nava de Arriba, Nava de Abajo y también técnicos, voluntarios y participantes de nuestros programas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Restaurante El Sembrador, una experiencia gastronómica única a la que sumamos el valor de colaborar con un proyecto que reinvierte todos sus beneficios en generar puestos de trabajo para personas en situación de exclusión social. El Sembrador es Cáritas y Fundación El Sembrador. Reserva tu mesa en el 655-532-395.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sientes que la suerte está contigo.
Menudo fin de semana nos espera, Antonio.
Con todos los actos que tenemos en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Llanos. Ahí estaremos acompañándola en cada momento.
Qué bien te lo vas a pasar.
Sí, sí, la verdad es que va a ser un fin de semana muy entretenido, francamente.
Yo también me lo voy a pasar bien, con feria, con fiesta, madre mía, y buena temperatura.
No, no, frío no vamos a pasar tampoco, está claro.
La Iglesia también celebra este domingo 22 de mayo la Pascua del Enfermo. Así va a concluir esa campaña que se inició el 11 de febrero. Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, con esa celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Este año un lema, acompañar en el sufrimiento. Nos acompaña José Serrano, Pepe Serrano, que es el delegado de Pastoral de la Salud en la diócesis de Albacete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio.
Bienvenido a COPE.
Como siempre, gracias.
Estamos aquí con una buena temperatura y compartiendo la amistad, ¿eh?
Como debe ser.
Llega el día, la Pascua del Enfermo. ¿Qué sentimientos te producen cuando llegan estos días?
Bien, pues en primer lugar de agradecimiento, pero ya sabéis que aquí en la diócesis de Albacete la subtitulamos. Pascua del Enfermo, Día Parroquial del Enfermo. Porque pensamos que la parroquia es la familia, ¿verdad? La familia de los hijos de Dios, cuyo padre, madre y hermanos todos, pues nos preocupamos los unos de los otros, ¿no? ¿Verdad? Y siempre ponemos nuestra atención en las personas más vulnerables, más necesitadas, como una familia cualquiera. Entonces es un día especialmente, nosotros pensamos festivo y muy bonito para todos, ¿verdad? Porque ese día ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, las necesidades físicas y espirituales de tantos, tantas hermanos y hermanas nuestras que lo están pasando mal. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Y desde aquí, ahora mismo, empezando la entrevista, invito a todas las parroquias a que no pueda faltar en ningún sitio, en ninguna parroquia, un grupo, una persona, alguien que se encargue de estar atento a las necesidades de aquellas personas que por enfermedad o cualquier circunstancia sufren, y son muchas.
Nos dices que es un día bonito en la parroquia y es bonito realmente acordarnos de los que están más lejos y de los que sufren.
Por supuesto, por supuesto. Ya empezaba a decirte, ¿verdad?, que ha habido mucho sufrimiento y hay mucho sufrimiento. La pandemia no ha pasado totalmente. Con la pandemia han venido otras enfermedades que llamamos nuevas, otras psicológicas, otras psiquiátricas. Ha habido las separaciones que ha habido el miedo que hay, sobre todo en las personas más vulnerables, los más mayores. Lo notamos en las parroquias, lo notamos en todos los sitios. No hay la alegría, ¿no? Del encuentro, del abrazo, de todas esas cosas han desaparecido un poco de nuestra vida, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a acompañar, como significa acompañar, ¿verdad? No estar al lado de, sino estar empatizando plenamente con él.
nos hablan los datos de ese acompañamiento y nos dicen que hay un 67% más de capellanes que han acompañado a la gente en este tiempo de pandemia.
Sí, sí, claro, el campiñar es muy importante en los hospitales y que cada vez, pues, digamos que la gente llama más al capellán, quiere acercarse a él, quiere que visite a su familia, cada vez es más necesaria, puesto que la enfermedad, cuando nos cerca, es bastante dura, ¿no? Y también cuando las personas están ya muy mayores y vemos que se van acabando, que se van, pues todo es necesario que alguien esté a nuestro lado y nos dé un mensaje de esperanza y un mensaje, el mensaje de Jesús, ¿verdad? Porque indudablemente nosotros estamos aquí por Él, y estamos por Él, por el mandato, ¿verdad? Por aquello de anunciar el Evangelio y curar a los enfermos, ¿eh? Va todo unido.
Y cuando no es posible curar, siempre es posible, como bien dices, cuidar.
Cuidar, exactamente. Sí, sí, está claro. Los cuidados espirituales, los cuidados paliativos en cuanto a cuando una persona está, cuando no se puede curar, hay que cuidarla. Por eso nosotros creemos que debe de haber una ley de cuidados paliativos, una ley de cuidados de verdad interesante entre toda España, para que nadie pueda dejar de pueda decir aquello de me siento abandonado, puesto que no, la medicina ya no me hace efecto, en fin, que indudablemente los cuidados paliativos y los cuidados espirituales, no solamente de los sacerdotes, sino también de los cristianos, de cualquier cristiano, pueda acercarse con el Evangelio en la mano, para poder dar un poco de esperanza y de alegría a aquellos enfermos que están pasando mal.
Va a ser un fin de semana parroquial del enfermo, pero también aquí en COPE, en El Espejo, queremos acercarnos a esas casas, a esos hogares, al hospital también, donde tantos familiares, sanitarios, enfermos, están pasando ese sufrimiento y ese dolor. ¿Qué mensaje les damos a cada uno de ellos desde aquí, desde COPE y a esta hora en El Espejo?
Bueno, nosotros podemos darles el mensaje que hemos recibido, ¿verdad? Uh-huh. El mensaje de que Jesús está siempre a nuestro lado. Jesús ha compartido nuestra vida, toda nuestra vida. Incluso el sufrimiento, incluso la muerte. Y le ha dado, digamos, la vuelta, ¿verdad? Con su resurrección. Nos ha dicho que ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la soledad es la última palabra. La última palabra es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que nosotros debemos de acercar. Y es a la que ellos se deben de un poco dirigir, ¿verdad? Uh-huh. Dirigirse al Señor. Nunca están solos. Son momentos muy difíciles. Y yo muchas veces veo que cuando alguien se queja, cuando alguien habla de que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Un Dios bueno, Dios Padre. Pues, ¿verdad? Yo lo entiendo. Pero debemos nosotros también de ofrecer ese testimonio evangélico.
Filiator.
Buenas tardes, amigos. Un mes de mayo que se nos va yendo ya con los siguientes santos de la semana que viene: San Desiderio, San Beda, San Felipe Neri, San Agustín de Canterbury, San Germán, y también las fiestas de María Auxiliadora y la Ascensión del Señor. Pero vamos a quedarnos esta semana con la historia del obispo San Federico de Lieja, el 27 de mayo. Allá por el siglo XII, Federico era el deán de la Catedral de Lieja, y su obispo murió, y se entabló una lucha entre él y otro canónigo llena de intrigas. En el fondo, era una lucha entre el poder político y la Iglesia a la que estos dos hombres, Federico y el otro aspirante, Alejandro, manipulaban. Así eran las cosas antes. La cosa acabó muy mal, con Federico envenenado cuando consiguió hacerse con la sede episcopal. En fin, tiempos pasados que mejor que no vuelvan. Y es que los intereses y las desconfianzas entre las personas generan unos prejuicios tan difícilmente asumibles que al final todas las instituciones divinas y humanas acaban resintiéndose. Yo no sé si los prejuicios son la razón de los tontos, pero analizando a veces la realidad, como dijo José Saramago, da la sensación de que la lucidez y la sensatez es un lujo que no todos se pueden permitir. Buena y santa semana.
Actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la inscripción para la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en agosto en Santiago de Compostela. Te puedes apuntar en pjalbacete.org.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.